Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid.
En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez. Y como siempre, un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos del crimen de Fuencarral, el mayor crimen del siglo XIX español, el primer crimen que copó las portadas de los periódicos, el primer juicio mediático de nuestra historia que conmocionó a la sociedad madrileña, el suceso que marcó el nacimiento de la prensa amarilla, la primera vez que los periódicos tomaron partido, el principio del morbo, de los juicios paralelos y del sensacionalismo, un caso que todavía hoy sigue sin estar claro. Hablamos del crimen de Fuencarral.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
...1888, 2 de julio, madrugada... ...calle de Fuencarral, antiguo número 109... ...los vecinos se despiertan alarmados... ...por el olor a petróleo quemado y a carne chamuscada... ...de uno de los 5 balcones sale un humo denso y negruzco... ...el portero de la finca, Manuel Triviño... ...acude al juzgado de guardia pidiendo permiso... ...para poder entrar en la casa... ...el juez de guardia lo autoriza... ...y le acompaña con 2 guardias... ...suben al segundo izquierda, descerrajan la puerta... ...y entran en el piso que está lleno de humazo... ...en una de las alcobas junto a la cama... ...encuentran el cuerpo calcinado de Luciana Borcino... ...viuda de Vázquez Varela, de unos 50 años... propietaria del piso. Luciana está tendida en el suelo boca arriba, cubierta con unos trapos mojados en petróleo y ardiendo.
Madre
Tiene
mía.
La cara y el pecho y los brazos chamuscados. El asesino ha intentado quemarla para borrar huellas y encubrir el crimen. Tiene 3 navajazos en el pecho. Uno de ellos, la puñalada mortal, le ha atravesado el corazón. Al lado del cuerpo hay 5 colillas. 5. 7 cerillas.
7.
Y un papel de fumar que no coincide con el de las colillas. El armario de su alcoba está abierto sin forzar. El interior está revuelto como si lo hubieran registrado. En otra habitación encuentran un envoltorio con alhajas y demás objetos de valor. El juez piensa que el móvil ha sido el robo. Luciana era viuda y vivía sola con su perro. Llevaba una vida austera, aunque había heredado de su difunto marido unas rentas de 50.000 durazos al año, un pastizal, y tenía una fortuna en alhajas y dinero en metálico.
En la cocina encuentran a una mujer, Higinia Balaguer, sirvienta de Luciana. Está inconsciente. A su lado, el bulldog de la viuda, que es un perro muy agresivo, duerme bajo el efecto de un narcótico. Lo han drogado porque el perro no habría permitido que un extraño se acercara a la viuda.
Claro.
El juez espabila a Higinia. Cuando esta vuelve en sí, rompe a llorar al ver el cadáver y lo primero que dice es: ¡yo no he sido! Le toman declaración. Dice que no recuerda nada, solo que antes de irse a dormir, su señora estaba con un caballero que le ordenó que se retirara. Ella le obedece, aunque no lo conocía y le extrañó. Solo lleva 6 días sirviendo en la casa.
Claro, pobrecita.
Poco después se despertó por culpa de la humareda. Se levantó de la cama, pero el humo era tan denso que perdió el sentido.
¡Ay, pobre!
Al preguntarle por las colillas, Higinia dice que ni ella ni la señora fuman. Dice que serán del asesino, ese hombre misterioso que estaba con Luciana.
Fíjate.
El juez le pregunta por los familiares de Luciana. Higinia dice que solo tiene un hijo. No sabe nada de él, ni su nombre, ni dónde vive, ni nada, ni siquiera dónde está. En el registro encuentran una camisa de hombre manchada de sangre, con las siglas J.V.V. Coinciden con los de José Vázquez Varela, el hijo de Luciana. ¡Ay, madre! Como Higinia es la única que vive en la casa, es la principal sospechosa, claro. Y el juez ordena su ingreso en la cárcel de mujeres incomunicada. Eso sí, piden que localicen al hijo de Luciana, José Vázquez Varela, JVV, para que declare.
Y nos hemos venido al metro de Madrid, donde nos espera Luis María González, que es responsable de Andén Cero del metro de Madrid. ¿Qué tal, Luis María? ¿Cómo estás?
Hola, Luis María.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Historia viva del metro, ¿no?
Eso opináis. Lo intentamos, por lo menos.
Sí. ¿Qué nos has traído esta semana?
¿Qué nos cuentas del metro?
Pues, he traído una parte que llamamos manos a la obra. Vamos a ver qué pasó desde que se realiza la concesión aquel 17 de enero de 1917 hasta el momento en el que se inaugura el metro, el 17 de octubre de 1919.
Pues esa famosa foto de Alfonso XIII con los ojos cerrados que hubo que tocar en Photoshop.
19, no, mira, no se olvida la no se olvida el año.
Pasaron muchas cosas. Teníamos el dinero, teníamos ya más de 8 millones de pesetas que nos hacían falta y solo nos quedaba pues reiniciar las obras. La Real Orden de Concesión se establecía que las obras debían iniciarse en un plazo de 3 meses. Ese plazo de 3 meses se cumplía el 17 de abril, pero no se llegó a ello. Y Miguel Otamendi, el director del metro, le comentaba al presidente Enrique Ocharán es que en la Casa de la Villa todo iba tan lento que era posible, le decía, que a este paso acabemos ante las obras que obtener las autorizaciones legales completas.
Madre mía.
Y bueno, la cuestión es que las obras se inician al final el 23 de abril en la Puerta del Sol, donde se coloca esa valla con esa famosa inscripción que decía Compañía Metropolitana Alfonso XIII, inauguración de la línea norte-sur, octubre de 1919. Y bueno, fue un texto que al final, y una promesa que al final se cumplió. El 23 de abril se colocó esa valla en la Puerta del Sol y asistieron, bueno, pues tanto técnicos del Estado y técnicos del Ayuntamiento. Marcaron, lo que hicieron fue marcar el punto exacto donde se iban a iniciar las obras. Y bueno, pues lo habían contratado con la sociedad Ormaeche, una sociedad de bilbaína, para construir esos 3,5 kilómetros del trazado entre los Cuatro Caminos y la Puerta del Sol y además otros 100 metros más de saco de maniobras entre la Puerta del Sol y la Plaza del Progreso, el actual Tirso de Molina, ¿no?
Sí.
Cuando se empiezan las obras, hay dos periódicos, Nación y El Día, y publican que el ayuntamiento le había pedido a la compañía 100.000 pesetas para dar facilidades en el procedimiento de tramitación de las licencias.
Claro.
¿Qué ocurrió? Pues que no era cierto y el alcalde interino en aquel momento, pues la verdad es que se molestó bastante y ofreció a los tres ingenieros fundadores, a Otamendi, Mendoza y Echarte, el desmentir lo que él consideraba que era una canallada, ¿no? El control sobre las obras era el cuento de nunca acabar, ¿no?
Claro.
Porque cuando, claro, por ejemplo, en la sección de la Puerta del Sol a Progreso, los planos de replanteo coincidían con los del proyecto de concesión. Y bueno, pues a pesar de eso, mirad, habían informado desde el ingeniero jefe de Fontanerías y Alcantarillas, el de Vía y Obras, eso pasó a la Comisión de Obras del Ayuntamiento, al Ayuntamiento en sesión pública, el ingeniero encargado del canal Isabel II y su jefe, de la jefatura del subsuelo.
Se pasó por 1 millón de manos los papeleros, ¿no?
Sí, claro. Y al final acaba en el Consejo de Obras Públicas y bueno, la tramitación pasó por todas las manos y todos los informes, además, fueron favorables en todo momento, ¿no? Y bueno, pasaron cosas muy curiosas, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de que se trabajaba los domingos también. Y para poder trabajar en domingo había que pedir permiso al obispo.
Claro, ¿eh? Claro.
Sí, porque el descanso dominical...
El descanso dominical era sagrado, claro.
Sí, exacto, era sagrado, pero no era un derecho laboral para que el trabajador pudiera recuperar sus energías, ¿no? Sino que era algo así como una obligación impuesta por la religión, ¿no?
Claro.
Y una ley del 3 de marzo de 1904, que regulaba el descanso dominical, había establecido la prohibición de que el trabajador, por cuenta ajena, pudiera hacerlo en los domingos. Uh-huh. Pero los que estaban obligados a hacerlo tenían derecho a disfrutar del tiempo suficiente para el cumplimiento de sus deberes religiosos.
Claro, claro, ¿eh? Claro. O sea, que no era tiempo para descansar, era tiempo para poder ir a misa como Dios manda.
Sí,
claro que sí.
Cumplir con esas obligaciones, ¿no? Cuento una cosita nada más y acabo. Y es que, a pesar de esas cuestiones que surgían con el ayuntamiento, hubo una cuestión para ver esa buena colaboración tanto entre la Compañía Metropolitana y el ayuntamiento. Y es que cuando se iban a celebrar las fiestas del Carmen en 1917, el teniente de alcalde le pidió al metro que suspendiera las obras que se realizaban en la Glorieta de Bilbao para poder celebrar, como mandaban los cánones, la verbena del Carmen, ¿no? Es decir, que al teniente de alcalde parece que le gustaba más el chotis que el metropolitano, ¿no?
Claro que sí.
Bueno,
es que donde esté un buen chotis, que se quite el metro.
Sí. El metro accedió y el alcalde, que entonces era el señor Prado y Palacio, pues acordó que se suspendieran por unos días esas obras para celebrarse las verbenas, ¿no? Y,
claro que sí.
Y con toda la amplitud.
Y que todo el mundo pudiese celebrar esas verbenas, claro que sí.
Sí, sí, sí.
Pues muchísimas gracias, Luisma. Un abrazo.
Bueno, pues nada, gracias, encantado.
Gracias, un abrazo.
En Esto es otra historia hablamos del crimen de Fuencarral y estamos llegando a José Vázquez Varela, el Pollo Varela, el hijo único de Luciana, la víctima del crimen. Tiene 23 años y es el típico señorito calavera, tarambana, presumido, manirroto y amante de la noche. Vamos,
una pieza.
Que lo tiene todo. Es bastante sospechoso porque la herencia de su madre pues es muy jugosa. El juez lo localiza en la cárcel modelo donde lleva una temporada por robar una capa. Así que tiene una gran coartada. La noche del crimen, dice, el Pollo Varela estaba en Chirona.
Vaya.
Aún así sabemos que ha vivido de lo que le sacaba a su madre. Cuando necesitaba dinero, tabaco o algo para comer, la presionaba, la insultaba y la amenazaba para que se lo diera. Y nunca tenía suficiente. Ahora que ha heredado una fortuna, ese problema desde luego lo tiene resuelto. Sospechoso, ¿no?
Pues sí.
Poco antes del crimen, el Pollo Varela había estado en Chirona un par de veces. Una de ellas fue por golpear a su madre y por rociarla con petróleo. No es para tenerlo en cuenta, ¿eh?
Pues sí.
Normalmente, cuando se le iba la mano, Luciana no quería denunciarle porque le daba miedo que su hijo acabara en la cárcel y también le daba miedo que su hijo la matara. Pero vamos, que según las investigaciones esto no tiene importancia.
No tiene, ¿no? Bueno.
La segunda vez que durmió bajo la sombra fue por darle unos navajazos a su amante, una joven de su edad llamada Dolores Gutiérrez.
Y al día siguiente del crimen, para qué esperar más, aparece un nuevo personaje, José Millán Astray, Pepe, director de la cárcel modelo, quedaos con esto. Y por cierto, padre del futuro famoso fundador de la Legión.
Millán Astray,
el general Millán Astray. Sí, sí. Pepe Millán Astray le dice al juez que conoce a Higinia, la sirvienta, porque ha trabajado en su casa. Y con toda su buena voluntad se ofrece a ayudar a aclarar pues lo que haga falta, a aclarar el delito. Mira tú qué majete, teniendo una charla con Higinia para ver si con él confiesa. O sea, claro, que él se ofrece.
Él se ofrece.
Si hago falta, aquí estoy, ¿no? El juez dice que vale y lo autoriza, sin que se sepa muy bien por qué, a romper la incomunicación de Higinia. Y esto, pues es raro, raro, ¿no?
Y arrancamos una nueva sección con Sergio Moreno, que es el responsable del blog de Madrid a la Nube, uno de los blogs de efemérides y de eventos curiosos de Madrid, que de los que te quitan el sentido.
Sí, señor.
Sergio, hola. Muy buenas.
Hola, bienvenido.
Hola, gatos, gatas, vallenatos y vallenatas, ¿cómo vamos?
Vallenatos y vallenatos, nos han llamado.
Gatos, gatas, vallenatos y vallenatas.
Ah, bueno, pues ¿y eso de dónde viene?
Pues mira, hoy precisamente os quería contar esto, ¿vale? Es el origen de cómo se llama a los habitantes de Madrid, ¿vale? Que se les llama gatos y vallenatos.
Y vallenatos también, fíjate, yo lo de gatos lo sabía, vallenatos no lo había oído nunca.
No.
Sí, el primero es más conocido, pero el segundo igual trae sorpresa para más de uno.
Pues sí, cuenta.
Pues bien, el término de gato, por empezar por el principio, se refiere a los madrileños y proviene del Magerib de 1085, cuando las tropas cristianas, bajo el mando de Alfonso VI, intentaban una vez más el asalto a la muralla árabe. Al parecer, la muralla era de lo bueno a mejor, de lo mejor, lo superior. Estaba tan bien construida que ni los cañones de Navarone podrían haberla derribado.
Bueno.
Era una muralla a prueba de todo ejército. La muralla estaba hecha con sílex, el cual, aparte de darle una gran dureza, dio origen a un lema del antiguo Madrid, en el que se decía: fui sobre agua edificada y mis muros de fuego son. Y tan pichi que se quedó el que se lo inventó.
Tan pichi, ¿no? Y lo del fuego era por eso, ¿no? Porque cuando las balas chocaban contra la muralla, el sílex hacía...
Saltaba y chispas.
Exactamente. La primera parte alude al origen acuífero de Madrid y la segunda a ese muro que daba chispazos de las flechas y se convertía en un muro de fuego.
Qué bueno.
Pero bueno, dado que a las bravas asaltar aquella muralla parecía imposible, decidieron, cosa muy poco dada en la época, que igual con destreza era un poquito más fácil.
O sea, más vale maña que fuerza, ¿no?
Más vale maña que fuerza, ah, sí, que se ha dicho toda la vida. Por lo que un joven guerrero saltó de entre las filas y escalando por la muralla sin ser visto, logró colarse en la villa para abrir las puertas y dar paso al ejército cristiano, que espada en alto asaltó la ciudad, librándonos del gobierno.
Me lo estoy
infierno.
Imaginando y me estoy poniendo nerviosísima.
Y además me hace mucha gracia porque estás poniendo una está voz poniendo... que es como de nodo casi, ¿no? Asaltando.
Están subiendo los gatos.
Lo estoy viendo.
El soldado escaló con tal destreza la muralla que sí. Sus compañeros comenzaron a llamarle el gato.
Ah, claro.
Y aquel apodo terminó por convertirse en apellido, llegando a ser uno de los apellidos más usados de la villa en la época. Anda. Junto con el de Muertos y Escarabajos.
¿Muertos?
Muertos y Escarabajos.
Pero Muertos como apellido.
¿Pero eso es un apellido?
Como apellido. Eran los tres apellidos más comunes.
Pero de la vamos
o sea,
a
Felipe
ver.
Muertos.
Gato, Muertos y Escarabajos. De hecho, hoy en día tenemos entre nuestras calles el Callejón del Gato, que le rinde homenaje a Juan Álvarez Gato, poeta descendiente de aquel gracil soldado que le dio su apellido escalando por la muralla de Madrid. Y ahora, si queréis, os cuento de dónde viene lo de Gallerato.
Claro, es que ahí, donde, ahí es donde estamos.
Aquí viene la chicha. Aquí
viene la chicha, claro que sí.
Claro.
Vale. Este sobrenombre es bastante menos conocido, pero si acudes hoy en día al diccionario de la Real Academia de la Lengua y buscas el término vallenato, lo podéis comprobar, o van a salir dos significados. El primero de ellos hace referencia al vallenato como cría de la ballena, como no podía ser de otro modo.
Hombre.
Pero en el segundo dice, vallenato es un término en desuso para referirse a los laterales de Madrid.
Pues sí, yo esto no lo había... Bueno, yo había oído el vallenato la...
¿Escucháis
la,
un baile?
El baile...
El vallenato,
es con
V, el baile latino.
De baile yo creo que es con V.
Ah, sí, fíjate.
Esto es con B, ¿vale?
Esto es con B,
esto es con B como lo de las ballenas.
Exactamente. Ya. No existen demasiados datos de dónde viene el nombre de vallenato, ¿vale? Pero sí existe
porque,
una leyenda...
Porque, perdona, ballenas en Madrid yo no lo veo.
No las han...
Por el manzanares... Surcando
no,
el manzanares...
No se han visto muchas.
No se ven.
Bueno,
no.
Bueno, vamos a contar la leyenda y igual os lleváis una sorpresa.
A ver, cuenta.
¿Vale? Cuenta la leyenda que un tonelero de la villa llevaba unas tinas de vino por el Manzanares cuando ocurrió un accidente.
Vale.
Las tinas cayeron al río.
Sí.
El tonelero, encantado de que todo su género se perdiera, corrió por la orilla señalando una de las tinas que flotaba en el río y gritando ¡ballena! ¡Ballena! Refiriéndose a que a la tina estaba llena de vino.
Claro, claro. Ballena con V.
Claro. Pero al parecer alguien lo escuchó y se creyó que el tonelero gritaba ¡ballena! ¡Ballena! Refiriéndose a que el tonel flotante era un cetáceo que había alcanzado el río Manzanares desde el Atlántico.
Así todo en la vida. Así todo.
Así que imaginaos el cachondeo que se venía encima.
Hombre.
Bueno, pues sí, claro.
En aquel momento, tras la guerra de los comuneros, y que Madrid había arrebatado el poderío de lo muy español a Toledo, no se le tenía demasiada simpatía a los del foro, por lo que agarraron el malentendido con el tonelero y con un poquitito de mala leche para referirse a los madrileños como vallenato. Y este señor es una explicación por la que a día de hoy, referirnos con el sobrenombre de gato, se usa para aquellos madrileños que al menos tienen dos generaciones por parte de padre y de madre que sean de Madrid.
El
término correcto para el resto de madrileños, según el diccionario de la RAE, que en esto de las palabras dice que chana más que nadie, no es otro que el de vallenato.
Pues nada, pues yo me siento vallenato a partir de hoy.
Claro, vallenatos somos, porque no somos gatos, David ni yo.
No, somos vallenatos.
Somos vallenatos.
Vallenato. Vallenato de pura cepa.
Vallenatos.
De pura cepa y de pura tina de vino.
Bueno,
¿no?
A mí me encantan los vallenatos.
Tipo barril de vino.
Es una leyenda genial, a mí me encanta.
Es maravillosa. Pues con esto nos quedamos, pues con esa autodeclaración de vallenatos.
Vallenatos somos, Ale.
Espero que os haya gustado.
Y sí, tanto...
Señor.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
De norte a sur.
De este a oeste.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto...
En Onda Madrid.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto, con José Luis Poblador. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
En Esto es otra historia hablamos del crimen de Fuencarral y habíamos dejado a Pepe Millán Astray visitando con permiso del juez a Higinia, la sospechosa, que está incomunicada.
Y que era raro, raro.
Y sorprendentemente, después de la visita, Higinia se confiesa única culpable de los hechos. Le cuenta al juez que la noche de autos rompió sin querer un jarrón. Quiso pagarlo con su sueldo, pero la señora, que tenía mucho carácter, empezó a insultarla y a golpearla. Higinia perdió los papeles y en un arrebato la mató con un cuchillo de cocina que tenía a mano. Al verse perdida, intentó quemar la casa, nada menos. Pero todo fue un accidente, señor juez.
Pues cómo cambia el cuento, ¿no?
Sí, para echar más leña al fuego, Higinia luego, más tarde, pide volver a declarar. Echándole muchas lágrimas, confiesa al juez que el día de autos, después de matar sin querer a Luciana, robó un poco sin querer un rollo de papeles que resultaron, pues, 92.000 reales.
Pero un poco sin querer.
Una pasta. Por la tarde los envolvió en un pañuelo, salió de casa con ellos y se los entregó a su amiga Lola la billetera. En ese momento Lola la billetera pues también se convierte en sospechosa. Así que el juez y el fiscal se ponen de acuerdo para mandar a Millán Astray, a Pepe, a buscar a la tal Lola que vive en la calle Eguiluz con su hermana María. Pepe Millán Astray las encuentra, registra la casa y se lleva a las dos a la cárcel de mujeres. Pero espera, que la autopsia acaba de publicarse y determina que una de las puñaladas efectivamente fue la que atravesó el corazón de la víctima, que la muerte fue instantánea y que el asesino es una persona de indudable fuerza, posiblemente un hombre. Higinia podría ser inocente.
Pero no se vayan todavía.
¿Ah, no?
No, porque llegamos al primer gran giro de la investigación. Hay testigos que aseguran que algunos presos de buena familia entran y salen de la cárcel modelo cuando les da la gana.
Anda.
¿Cómo te quedas?
Pues topicueto.
Por lo que se ve, Pepe Millán Astray, el director de la prisión, se lo permite.
Anda.
De que lo cual que el pollo Varela pudo salir la noche de autos, matar a su madre y volver a la cárcel, con la inestimable colaboración de Pepe Millán Astray.
Fíjate.
Claro. Así que, casi desde el principio, tenemos cuatro sospechosos. Uno, Higinia, la asistenta. Dos, Lola, la mejor amiga. Tres, el pollo Varela, el heredero de la víctima. Y cuatro, Pepe Millán Astray, el director de la cárcel, que podría estar en el ajo. Fíjate, fíjate tú qué película, ¿eh? Tanto sospechoso genera un proceso pues largo y enrevesado. Y el crimen tiene todos los ingredientes de una novela negra. Una víctima rica y gruñona, un hijo con cuentas pendientes con la justicia, una criada recién llegada y dos cómplices necesarios. El morbo está servidísimo. En las tertulias, en los cafés y en los mercados, oye, no se habla de otra cosa. Y cuando los periódicos se dan cuenta de que el crimen de Fuencarral es un filón, pues vamos, que van a por todas. Acaba de nacer la prensa amarilla, el sensacionalismo.
En Esto es otra historia, hablamos del crimen de la calle Fuencarral, que desata un sálvese quien pueda para conseguir las exclusivas más golosas. Todos los días hay noticias en los periódicos que se dejan la piel para conseguir lectores a cualquier precio. El Liberal llega más lejos todavía. En esta época las portadas de los periódicos llevan muchas noticias. Bueno, pues al Liberal se le ocurre poner en primera plana un solo titular: el crimen de la calle Fuencarral. Ese día solo importa una noticia. Es la primera vez que un crimen ocupa una portada. La primera vez que los diarios explotan un caso de esta manera. La primera vez que la prensa toma partido. La primera vez que intervienen las investigaciones. La primera vez que aparecen los juicios paralelos. La primera vez que los periodistas se olvidan de la presunción de inocencia. La primera vez que aparece la sección de sucesos. La primera vez que los periódicos se convierten en la mayor fuente de rumores, de chismes y de paparruchas. Más que aclarar las cosas, los periódicos las embrollan.
Pero ha quedado claro que fue la primera vez de todo.
La primera vez, y todos los periódicos importantes entran al trapo, todos, durante meses, porque gracias al crimen las ventas alcanzan cifras nunca vistas, y está ganando un pastizal. Todos acaban de invertir en un invento carísimo que se llama rotativa, que permite lanzar grandes tiradas, imprescindibles para amortizar los costes de la máquina. Las reglas del periodismo han cambiado para siempre. El crimen de Fuencarral ayuda a consolidar el periodismo de masas y pone en marcha el régimen de publicidad moderno. Porque, si no os habíais dado cuenta todavía, esto va de negociete. La verdad no tiene nada que ver con el asunto.
Así las cosas, el crimen parte España por la mitad. En un lado, los higinistas, partidarios de Higinia, la criada. Así en general, en este bando están las clases trabajadoras, porque Higinia representa el desamparo del proletariado. Y el Pollo Varela, un chulo juerguista que representa a la clase rica que vive de la renta sin dar palo al agua.
O sea que los higinistas son más tirando a trabajadores, los curritos.
La clase trabajadora. Sí. Y en el otro bando están los varelistas, que apoyan la inocencia del Pollo Varela y están seguros de que Higinia asesinó a Luciana para robarla. Claro. Aquí está metida toda la burguesía, porque Higinia representa la gente de baja estofa y sin moral, que solo quieren ocupar el lugar de la gente de orden.
Claro, o sea que fíjate que ya es una cuestión social y bastante
social.
Radical,
claro.
Madre mía. Bueno, pues así las cosas, lo que va publicando la prensa es que Higinia Balaguer no es trigo limpio. Mm. Es una mujerona alta, desgarbada, muy delicada, de rasgos duros, ojos vivos y risa burlona. Fijaos también las contradicciones de la propia descripción, ¿no? Es analfabeta, es aragonesa y es despierta. Se sabe que lleva en Madrid desde los 18 años, cuando se vino con su hermano, que está de policía municipal. Se sabe que ha vivido 8 años amancebada con un tal Evaristo Abad, al que todos llaman el cojo mayoral, por razones que si le vierais os parecerían evidentes. Se sabe que el cojo mayoral tiene un tugurio donde vende vino y licores a la puerta de la cárcel modelo. Y resulta que el Pollo Varela y Millán Astray son dos de sus mejores clientes.
Todo relacionado.
Se sabe que Higinia y el cojo mayoral se separan porque están todo el día a la gresca, que ella se fue a vivir una temporada a casa de María Ávila, la hermana de Lola la billetera, que a pesar de la ruptura, el cojo mayoral le ayuda a encontrar trabajo en casa de Pepe Millán Astray. Se sabe que este trabajo pues solo dura unos meses en aquella casa. Aquí se especula con las razones del despido. Unos dicen que Higinia no daba ni palo al agua y que se enfrentó más de una vez a la señora de la casa, así muy descarada. Otros, qué barbaridad, dicen que andan liada con Pepe Millán Astray. Se sabe que Higinia vuelve a buscar trabajo, que se presenta en casa de Luciana con un hombre falso, Isidora Oliveros, haciéndose pasar por viuda.
Uy, qué lío.
Se sabe que Luciana era una mujer complicada, irascible y recia, de las que saben defenderse solas, y que por eso las sirvientas pues le duraban poquito. Después de muchas referencias inventadas, pilladas monumentales, documentos falsificados y demás triquiñuelas que no convencen a Luciana, acaba contratándola.
Pues qué lío.
6 días después, Higinia está en la cárcel y Luciana está muerta.
Cuando el caso parece hacer aguas por todas partes, Higinia le pide al juez hablar a solas con Lola la billetera. Las dos están incomunicadas en la prisión y el juez se lo autoriza.
Fíjate.
Cara de sorpresa en modo on.
Fíjate, o sea,
¿pero
que
cómo
vuelve
que se lo autoriza?
A desincomunicarlas para que tengas una especie de careo a
esto
solas.
Es rarísimo.
Rarísimo.
Poco después del careo, Higinia declara ante el juez. Todo lo que dije en mi anterior declaración fue mentira, pero de verdad que lío. Y otra vez llorando, confiesa que mintió porque se lo pidió Millán Astray.
Anda.
Dice que el asesino es el Pollo Varela con 4 amigos que fueron con él. Que ella se limitó a abrirles la puerta a cambio de 1000 pesetas para que no dijese nada. Y que todo el plan lo ha orquestado Millán Astray.
Fíjate.
Que Millán Astray le había proporcionado el trabajo en casa de Luciana. Me contó que la señora tenía un hijo preso en la cárcel por no pagar una fianza insignificante, dice. Y que Millán Astray había dejado salir al Pollo Varela para cometer el crimen y tener una coartada. Fue tal y como lo cuento, señor juez. El señorito mató a su madre y el señor Millán lo planeó. ¡Qué fuerte!
Pero qué fuerte, sí.
Esta versión coincide con los resultados de la autopsia. El autor de las puñaladas es un hombre, no una mujer.
Fíjate.
Coincide con un montón de testigos que han declarado que durante los 3 meses de condena vieron al Pollo Varela en días distintos y en sitios diferentes por la calle, en diferentes cafés, en la Plaza de Toros, en la Pradera de San Isidro.
O sea, que el tío entraba y salía como quería, efectivamente.
Sí, y también se bilocaba, porque vamos. Y encaja con la camisa manchada de sangre, con el perro drogado por alguien a quien conocía y con las colillas que se encontraron en el escenario del crimen. Porque el Pollo Varela fuma.
Fíjate con lo fácil que sería haber hecho las pruebas de ADN a las colillas. Es que estos del siglo XIX no tienen ni idea.
De verdad, ¿eh?
De verdad. Madre mía.
Y el juez trinca al Pollo Varela y a Millán Astray. Y así el juez da por cerrada la investigación con un sumario de 3 tochos que recogen el testimonio de 165 personas, 22 careos, 11 diligencias de registro y 126 testigos no pertinentes.
Fíjate.
En Esto es otra historia hablamos del crimen de Fuencarral. 26 de marzo, 1889, después de una espera de 8 meses, llega por fin el juicio. Una muchedumbre se agolpa en la Plaza de las Salesas ante el Palacio de Justicia de Madrid. Todo el mundo quiere ocupar un sitio en el juicio. Comparecen 23 peritos y 615 testigos. ¡Madre! Ni uno más, ni uno menos. Y por primera vez se presenta la llamada acusación particular. Más de 35 periódicos se han unido para ejercer la acción popular. En teoría lo hacen para ayudar a la justicia, pero desde el principio dejan claro que la investigación está atestada de irregularidades y van con ganas de llegar al fondo del asunto. Con la pasta que han ganado vendiendo periódicos, pagan una acusación privada para defender a toda costa que el asesino es el Pollo Varela, y sobre todo les sirve para tener acceso al sumario. Incluso algún periódico llega a publicarlo en forma de folletín.
Ay,
¡qué
madre!
Fuerte. Es tan cantoso que el juez tiene que llamarle la atención para que se dejen de filtraciones y de juicios paralelos, y el fiscal los culpa del jaleo que han montado desde el día del crimen alrededor de todo esto. El fiscal pide pena de muerte para Higinia por robo con homicidio e incendio, y 18 años para su cómplice Lola la billetera. Abre expediente al Pollo Varela por quebrantamiento de condena y a Millán Astray por infidelidad en la custodia de presos. No hay pruebas que demuestre que están involucrados, pero Millán Astray tiene que dimitir de todos sus cargos.
Higinia sorprende a todo el mundo volviendo a la versión del accidente. Mató a Luciana en un arrebato. ¡Ay, qué lío!
En el juicio, directamente.
En el juicio. Y los demás no participaron, los exculpa. Ni Varela, ni Millán Astray, ni Lola la billetera. Solo ella en un arrebato. Con tantos cambios de declaración, su abogado defensor pide que un psiquiatra la hipnotice para averiguar si es víctima de la manipulación de alguna persona. Aunque se la hipnotiza, la sala se niega a admitir el resultado.
Qué raro, fíjate, con lo científico me parece a mí
el hipnotismo.
Las pruebas de la hipnosis, ¿no? Presentar la hipnosis como una prueba
como
concluyente.
Prueba. Bueno,
es que este jurado estaba, la sala estaba
manipulada. El periodista más famoso que cubre el caso es Benito Pérez Galdós y dice:
no he visto nunca mayor excitación en Madrid por un asunto de esta naturaleza. Por las noches un gentío inmenso aguarda la salida de los periódicos en las inmediaciones de las oficinas. Unos días después, Higinia aparece con una nueva versión.
La quinta.
Dice que
mía.
La única culpable es
Lola la billetera.
Lola lo organizó todo y Lola la asesinó. Ella no pudo hacer nada por evitarlo porque siempre le ha tenido miedo.
Si te opones, te mataré a ti.
Le dijo, le amenazó ahí muy malamente. Luego Lola robó todo lo que pudo y se marchó diciendo:
te espero abajo.
Higinia bajó. Estuvieron toda la tarde dando vueltas por Madrid, que esto me parece muy gracioso. Dejaron lo que había robado Lola en un cuarto alquilado en una taberna y ella volvió a la casa para quemar el cuerpo de Luciana.
¡Ay, qué raro todo!
Todo esto porque estaba muy amenazada. Y termina la declaración diciendo:
temo mucho a la Dolores. Hoy mismo estoy temiendo encontrarme con ella aquí porque es que le tengo mucho miedo.
Fíjate qué miedo le tenía. A continuación declara Lola la billetera y claro, lo niega todo diciendo:
ella quiso perder al hijo y luego quiso perder al señor Millán y todo esto le ha salido mal y ahora lo que quiere es perderme a mí. La defensa afirma que todo es un complot entre el Pollo Varela y Millán Astray para repartirse la herencia de la difunta. Higinia obedece ciegamente a Pepe Millán Astray, su anterior señorito. Se llega a insinuar que hay una relación como muy especial entre ellos.
O sea, que incluso en el juicio se llega a insinuar.
Claro,
fíjate,
es que es todo tan raro.
¡Qué fuerte!
Y se remite a las pruebas. La autopsia, el perro drogado, las colillas que nunca se ha sabido de quién eran. Es evidente que los asesinos son dos hombres desconocidos a los que Higinia abre la puerta. Es su única responsabilidad y pide que se absuelva a los demás procesados. El juicio queda visto para sentencia. Todo está muy embarullado.
Pero muy embarullado, ¿eh?
El tribunal tiene que decidir entre condenar a dos mujeres pobres y desgraciadas o implicar en los hechos al Pollo Varela y, sobre todo, aquí está el quid de la cuestión, a Pepe Millán Astray, que es un tipo muy influyente.
Pero muy influyente.
Los trabajadores de la cárcel declaran bajo juramento que el Pollo Varela nunca salió de la cárcel durante su condena.
Fíjate qué lío, ¿eh?
Qué lío. Al mismo tiempo, hay demasiados testigos que aseguran que le han visto fuera en calles, cafés, plazas de toros y en la pradera de San Isidro.
O sea, que reafirman lo que han dicho en el sumario, lo reafirman en el juicio.
Claro, pero los trabajadores de la cárcel dicen que no.
Ya, o sea, unos dicen que no,
Posiblemente presionados también, o no, por el director de la cárcel, y luego los testigos, que son más inocentes...
Y más imparciales, que le han visto.
Sí, que le han visto. Bueno, esto es un lío. El caso es que cuando todo está visto para sentencia, Higinia, ¿a que no sabéis lo que hace?
No.
Vuelve a cambiar de versión.
Y van seis, ¿no?
Y esta vez vuelve a asumir todas las culpas. Ella es la única culpable del crimen. La prensa no se cree nada de todas estas declaraciones. Galdós, que no se ha perdido ni una sola sesión del juicio, no entiende nada y se pregunta en un artículo muy famoso cómo es posible que Higinia mienta para echarse en brazos del verdugo. Porque no se cree que el crimen lo haya cometido una mujer sola sin ayuda del hombre del que hablan las pruebas. ¿Higinia pudo inculparse para proteger a alguien? Se pregunta y concluye diciendo que la mujer más criminal es capaz de inmolarse antes de delatar al hombre al que ama. Muchos lectores sacan la misma conclusión. Higinia está obedeciendo ciegamente a Millán Astray, su señorito, porque está loquita por sus huesos. Eso es lo que todo el mundo piensa en Madrid.
Y a última hora, un funcionario de la cárcel modelo, Luis Ramos Querencia, fíjate tú qué apellido, declara que la noche del crimen escuchó al Pollo Varela llegar de la calle.
Era de madrugada y me pareció embriagado. Oí perfectamente que decía a su compañero, he matado a mi madre.
El juez, no se sabe muy bien por qué, fíjate tú, desestima esta declaración del funcionario.
Pero bueno.
Si es que, no se entiende. Y ahora sí, todo queda listo para sentencia.
Entonces vamos a ver, el único funcionario de la prisión es que reconoce o que testifica que lo
oyó,
ha oído,
claro.
Incluso decir que lo ha matado.
Pues no vale. No vale. Pues no vale.
En Esto es otra historia, estamos hablando del crimen de la calle Fuencarral y estamos a puntito de concluir el juicio. Un juicio de 2 meses. Por fin llega la sentencia. A pesar de las diferentes versiones de Higinia, el tribunal solo considera la última en la que se declara culpable. La condenan a Garroteville, el sistema más científico para aplicar la pena de muerte. ¿Dónde va a parar?
Más científico.
El más científico. Higinia escucha la condena impasible. A Lola la billetera, su cómplice, aunque no hay pruebas contra ella, le caen 18 años de prisión como cómplice de homicidio. Ella escucha la sentencia llorando a moco tendido como si fuera ella la que va a ser ejecutada.
Hombre,
o sea,
no, pero 18 añitos caían.
Sí, y sobre todo por no hacer nada y sobre todo no habiendo pruebas contra ella más que el testimonio de Higinia. Al Pollo Varela y a Millán Astray, a pesar de los testimonios de Higinia y a pesar de las pruebas, pues los absuelven porque dicen que las pruebas no son concluyentes y que no le señalan a ellos.
Madre.
El Tribunal Supremo ratifica la sentencia y al conocerse la sentencia, la opinión pública se escandaliza. Se ha condenado a Higinia Balaguer con muy pocas pruebas. Ha sido el chivo expiatorio. Alguien tenía que pagar por el crimen y ella era la plebeya, la menos importante. La cosa no convence a nadie. Al final estalla la violencia en las calles de Madrid. Así están los ánimos. Los estudiantes reclaman la anulación del veredicto y acaban apedreando el Ministerio de Justicia, nada más y nada menos.
Bueno, se recogen firmas para solicitar el indulto de Higinia. Firman Mariano de Cavia, Romero Robledo, Galdós, Nicolás Salmerón. A María Cristina II, la regente, que está en contra de la pena de muerte, le llegan cientos de cartas y telegramas pidiéndole, por favor, que ejerza su prerrogativa real y pida el indulto. Pero sabe que el gobierno tiene la última palabra. Y el gobierno, reunido en Consejo de Ministros, presidido por Cánovas del Castillo, rechaza la petición de indulto. Cuando conoce la noticia, María Cristina II telegrafía a Cánovas para ejercer su derecho de gracia y perdonar la vida a Higinia. Cánovas rechaza la petición, diciendo que sería un error porque...
restaría autoridad a la justicia y contribuiría a avivar aún más la división que este juicio ha provocado en la sociedad.
Así las cosas, la sentencia no tiene más remedio que cumplirse.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
En Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos. Ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde y en verano también de lunes a jueves a las 9 de la noche. Dirige y presenta Santiago Acedo. La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Si la música amansa a las fieras, la música que nos trae cada semana Edgar Martín, director de Camerata Musicalis, que una vez al mes en el Teatro Nuevo Alcalá nos deleita con Por qué es especial, y que también tiene un espectáculo en el Teatro Lara que se llama El Pequeño Mozart.
Ahora, ¿cómo retomas esa
pues
frase?
Es, claro, no sé, la voy a dejar
si
en alto.
Si la música amansa a las fieras, esta música, pues esta nos, música transporta
ya nos transporta a un a universo un... de sonidos y colores. Y Edgar ni se atreve a decir
de
nada.
De luz y color.
Yo es que os dejo hablar porque siempre me dejáis embelesado.
Sobre todo hoy.
Empieza a hablar y digo, nos deja aquí transportados a un mundo...
Yo me dejo llevar por esta música y no sé lo, nunca sé lo que va a salir.
Y hablamos a ver qué sale.
Digo, venga, a ver cómo sale del nudo.
Claro. Oye, pues nada, salgo diciendo, hola Edgar, ¿qué
buenos
tal?
Buenos días, qué gusto de música.
Hoy os traigo esta música que es de casi un homólogo mío, porque es de Edgar Elgar. Elgar.
Es Elgar, pero se llamaba Edgar de nombre Elgar.
Edward, con W, puesto que es un compositor Edgar. Inglés.
Sí.
Entonces es Edward con W, Elgar. Y el apellido es Elgar.
Elgar.
Yo soy Edgar.
Y tú eres Edward Garden.
Madre mía, los padres ahí un poquito con el Edward se llama Elgar, en fin.
Edward Elgar.
Edward Elgar.
Y lo que, bueno, compositor inglés de finales del romanticismo, principios del siglo XX, ya sabéis, los nacionalismos, la música de los nacionalistas que intentan meter sus melodías folclóricas dentro de la música clásica.
Pegue o no pegue, ¿no? Ellos lo meten ahí, pegue o no pegue.
Bueno, pero estos, los que se han quedado para el futuro, pegan. Que por algo será, ¿no? Que son muy buenos. Y lo que os traigo es una obra que tiene, que es de sus obras más famosas, pero que es muy interesante porque se llama Las Variaciones Enigmas. Entonces es porque nadie sabe, porque tiene como un enigma que él puso. Entonces son como, ¿sabéis lo que son las variaciones? Bueno, si no lo sabemos, lo explico rápidamente. El primer número musical es el tema principal. Y los siguientes números musicales pues van variando ese, haciendo variaciones sobre ese tema musical.
Son variaciones, claro. Sí. Patata, patata.
Pero hay un tema oculto, hay como una melodía oculta y que nunca está tocada, ¿no? Entonces se tiene que como que intuir. Entonces,
y esto, perdona, ¿esto cómo se escribe? ¿Con tinta invisible, por ejemplo, para que los directores de música os volváis locos o no?
Es súper curioso porque muchas veces, pues si tienes grupos de cuatro notas, ponen la melodía realmente en la primera de cada cuatro. De tal manera que las tres que siguen a la primera rellenan, pero lo que se tiene que destacar es la primera de cada cuatro. Eso sería, por ejemplo, o medio ocultar una melodía o hacer una variación de una melodía.
O sea, es hay cuatro notas al mismo tiempo ejecutando diferentes melodías, ¿no? Y de esas cuatro, una es la buena, pero no es la que oímos, ¿no?
Eso es. Algo así. Bueno, ¿no?
Esto bastante... ya sabes que yo no entiendo nada y yo lo cuento como más o menos lo he entendido, ¿no?
Me parece muy bien porque así es como yo quiero que la gente lo entienda, ¿no? Que también intentamos eso, acercar la música clásica y que vean que, bueno, que es para disfrutarla y que no hay que ser un gran elitista de la música o un gran entendido, sino que nos traslada. Simplemente el nombre pues me llama la atención, me parece curioso y dice, bueno, que pues cada variación aquí, Elgar lo que hace es intentar representar la personalidad de un amigo suyo. Entonces, ahora creo que ya estamos escuchando una variación que representa a su amiga Dora Penny. Y fijaos cómo suena diferente a lo que hemos escuchado al principio.
¿Cómo la ve? ¿Cómo ve la Dora Penny? Así como tempestuosa.
¿Tú la ves tempestuosa, la ves?
Yo sí, la veo mujerón.
Yo mujerón sí, ahí se ve. Como con carácter, ¿no?
Claro, tempestuosa, como con mucho carácter.
Ahí está. Entonces, tiene en total, hay 14 variaciones.
O sea, 14 y amigos, ¿no? Tenía 14 Elgar.
Sí, sí. Y entonces, pues, él dijo que pues cada variación es un emotivo retrato de algunas de las relaciones sociales más cercanas. Él solamente puso las iniciales de cada persona, no señaló la persona, menos en esta variación, la variación número 10, que sí dijo que era para su amiga Dora.
¿Y esto es porque la quería mucho o porque la tenía manía? ¿Tú qué crees?
Yo creo que porque la quería mucho. Sí. De hecho, dio unas cuantas pistas para desvelar el enigma de estas variaciones y dijo que, entre otras cosas, solo Dora Penny, que era una gran amiga del compositor, fue la única persona que podría adivinar la solución. O sea, él dijo, solamente mi mejor amiga podría adivinar la solución de cuál es el enigma. Y es una obra pues muy interesante, que se deja llevar muy bien, porque aunque haya un enigma ahí por resolver que Elgar nos dejó para darle una vuelta y para poder tener lindas conversaciones en la sobremesa, pero son muy fáciles de escuchar y se entienden muy bien las variaciones, y vas viendo cómo cada momento musical tiene pues una personalidad diferente, y la verdad que es una música muy bonita de este compositor inglés.
Y que propone un juego divertido, ¿no? Porque tratas de imaginar cómo sería esta mujer, ¿no? Por lo que decía David, yo la veo tempestuosa. Sí, pues claro, te propone un juego, ¿no? Claro.
Efectivamente. Yo, mira, en una comida de amigos, también es cierto que con los músicos sí que éramos un poco frikis, pero es decir, a ver qué variación correspondería a cada uno del grupo, ¿no?
Por ejemplo, bueno, que es muy bonito eso.
Eso es buenísimo, claro.
Es un juego muy divertido que se puede hacer mientras escuchamos música. Como digo, no tenemos que entender y fantasear y divertirnos con la música clásica, es lo que pretendo y lo que pretendemos todos, ¿no?
¿Sabes el juego? Si fuera pues si fueras música, ¿qué serías, no? Es un poco esto.
Si fueras una de las variaciones enigma,
¿cuál serías?
Y entonces ahí opinamos todos. No, esta claro, fijo que es Margarita, o esta fijo que es Manuel, ¿no? Porque tiene ese carácter y tal. Esta que parece más bromista y más... pues es Pedro, yo qué sé.
Sí, claro.
Es súper guay.
Qué bueno.
Pues nada, pues os dejo con la última variación, que es con lo que termina, la variación número 14, que se la dedica a E.D.U.
A Edu.
A Edu, pero a que Edu. No es Edu, que será Evelyn...
Evelyn Damson...
Damson United.
United.
Por ejemplo.
En Esto es otra historia hablamos del crimen de Fuencarral. El 18 de julio de 1889, un coche traslada a Higinia Balaguer a la cárcel modelo, donde ya está preparado el patíbulo. La encierran en la celda de los condenados a muerte, donde queda en capilla vigilada por dos celadores y cuatro hermanos de la paz y la caridad. Higinia se confiesa y vuelve a decir que es inocente. Para comer pide una sopa de fideos, merluza y guindas en almíbar, para que veáis que es que todo está documentado. Se acuesta y trata de dormir, pero no puede. Está tan nerviosa que el médico de la prisión le da un tranquilizante. Luego se toma varias copitas de Jerez y se queda dormida. Cuando se acerca el momento decisivo, se espabila y se pone castiza para pedir una gaseosa y un sifón, que esto también hizo correr muchos ríos de tinta. A las 4 de la madrugada, siguiendo el protocolo, el verdugo Francisco Zamora, Paquito, viene a ver a Higinia para pedirle perdón. Higinia, llorando amargamente, se lo concede. Poco después, conducen a Higinia al patíbulo en el patio de la cárcel modelo de Madrid. Lleva un hábito de color negro y dos escapularios en el cuello. Abren el cortejo los hermanos de la paz y la caridad con una cruz alzada. Lo cierran el médico y los funcionarios de prisiones. La celadora que acompaña a Higinia le dice:
ten valor.
Y ella responde:
¿cómo no voy a tenerlo si soy española y aragonesa?
Fíjate.
Las inmediaciones de la cárcel modelo están abarrotadas. Hay unas 20.000 personas intentando ver el espectáculo.
Madre.
Hay quien se queja porque desde lejos y sin prismáticos es que no se ve nada. Y más tarde, cabreados, estos que no han visto nada irán contando que todo ha sido una farsa y que han ejecutado a un maniquí.
Bueno.
En la tribuna está el alcalde de Madrid acompañado del duque de Alba, Emilia Pardo Bazán, y por aquí también se ve a Pérez Galdós, a Sagasta y a Bravo Murillo.
Higinia sube al patíbulo. La sientan en la silla del garrote y la atan al palo, y el verdugo rodea su garganta con el torniquete del garrote y cubre su cabeza con un pañuelo negro. Madre mía.
Todo el protocolo de Garroteville.
La muchedumbre está tan silenciosa que se puede escuchar su último grito antes de morir. Dolores, 14.000 duros.
14.000 duros.
Nunca sabremos qué quiso decir para ser la última frase de su vida. Es muy rara, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ¿qué quiere decir Dolores, 14.000 duros?
Ahí
esto que la recompensa que le tienen que dar.
Habría un mensaje.
Lo que tiene que cobrar Dolores por haberse callado, por haber tragado los 18 años. O sea, ¿qué quiere decir 14.000 duros?
Nos dejó con una incógnita, en fin. ¿Eh? Paquito Zamora, el verdugo, ha necesitado 4 vueltas de manivela para acabar con la vida de Higinia Balaguer. Al bajar del cadalso va y se pone.
Esta manivela no me gusta. Lo menos he tenido que dar 4 vueltas. Con la de Valladolid, con solo 2 vueltas habría acabado.
9 horas después, tal y como manda el reglamento, el cadáver de Higinia sigue ahí, expuesto, bajo el sol ardiente.
Madre mía.
Miles de personas siguen esperando. Al atardecer, Paco, el verdugo, sube al tablado, descuelga el cadáver, recoge sus bártulos y se va diciendo...
Hasta otra vez.
No habrá otra vez. Es la última ejecución pública a Garroteville que se celebra en Madrid.
Los extraños sucesos del crimen de Fuencarral nunca se aclararon, nunca aparecieron ni los duros, ni las alhajas, ni se supo qué quería decir eso de Dolores, 14.000
duros.
El Pollo Varela hereda, eso sí. 14 años después lo condenarán por tirar a una prostituta desde una ventana de la calle Montera.
Menuda pieza.
Menudo angelito, sí señor. Galdós se despide de sus lectores diciendo que si hubiera alguna novedad se lo contará, pero el caso no se reabre. Galdós, frustrado, escribe a un amigo... Lástima que no haya tenido esa mujer un buen defensor, que si lo tuviera, volvería loco a todo el tribunal. Al día siguiente de la ejecución, Emilia Pardo Bazán publica un artículo contrario a la pena de muerte, diciendo que el orden social no debería descansar en las tablas de un patíbulo. Razón no le faltaba.
No.
Joaquín Ruiz Jiménez, el abogado de la Acción Popular, dice que lo más probado de este famoso proceso es que estuvo siempre en el misterio. Y entre los críticos, que también los hubo, hubo quien dijo que el proceso demostró la ignorancia y la impresionabilidad del pueblo, el mercantilismo de la prensa, la ineficacia de los tribunales, la nulidad de la política, la crueldad de las leyes y la ferocidad de las costumbres. Y esto... ¡no da para más! Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan montándose un tinglado de acusación popular para ver si hay alguna manera de arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos explorando distintas versiones, buscando colillas en las escenas del crimen y tratando de entender cuántos euros son 14.000 duros, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter, en Instagram somos...
@estesan1969 y...
@davidbotello4. Si te gusta el programa,
compártelo con tus
amigos. Y si no te gusta,
compártelo con tus enemigos.
Pero compártelo.
Compártelo.
Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.